buenos días a todos, a todas. Pues después de un largo tiempo sin vernos, me ha sido posible retomar. Además, porque el Evangelio del próximo domingo es un Evangelio muy hermoso, muy bello y también difícil. Es la página así llamada de las bienaventuranzas, o bien porque es parte, forma parte del discurso de Jesús del monte o de la montaña, estos largos capítulos del primer discurso del Evangelio de Mateo. Me voy a extender un poquito hoy en la introducción porque nos servirá también para los textos que seguirán, porque estos próximos domingos irán como desglosando este discurso de la montaña. Entonces esto nos va a servir como una introducción que no voy a repetir entonces las próximas veces. Se me hace muy, muy interesante y muy importante porque nos da una clave de interpretación, una clave de lectura de una página que es muy amada, es muy querida, porque tiene un tono, es contradictorio, paradójico, tiene un tono de felicidad, porque repite por 9 veces la palabra dichosos o bien bienaventurados, o traducciones así más populares, felices. Es decir, Jesús sube a este monte y mirando a su alrededor, posiblemente mirando a los discípulos que estaban con él, proclama esta bienaventuranza, esta dicha. Solamente que a este tono gozoso, porque si se proclama una dicha, como nosotros acostumbramos a hacer cuando hay un acontecimiento bonito, hermoso, decimos a las personas: te felicito, qué bueno, afortunado tú que te pasó esto y esto, ¿no? Pero normalmente lo decimos cuando estamos ante situaciones positivas. Positivas, esto es lo que suscita esta palabra: dichoso tú, feliz tú, afortunado tú. Lo que después nos deja un poco sorprendidos es que toda esta serie de felicidades, de dichas, se atribuyen a categorías de personas, que a las que nosotros nunca llamaríamos felices, ¿no? Por lo menos mediamente, comúnmente, la gente no va a decir feliz a uno que es pobre, a una persona que es humilde, una persona que lucha por la justicia, una persona que es perseguida, inclusive, o que llora. Si es misericordiosa, todavía puede ser que no suscite este tipo de afirmación. Pero de lo contrario, la sociedad, la cultura, no digo solo contemporánea, porque se me hace que esto viene desde Adán y Eva, pero de todos modos, en la actualidad, por lo que nosotros podemos constatar, proclamamos, declaramos afortunados, felices, otras categorías de personas exactamente opuestas a estas. Nosotros proclamamos dichosos los que están bien, los que tienen salud, los ricos, los que tienen medios, los que viajan, los que tienen posibilidades, comodidades. Cada quien que ha estudiado, cada quien le puede poner después lo que guste, pero era para recalcar la idea que no estamos dados en proclamar felices los que padecen alguna deficiencia, como es el caso, si deficiencia se puede llamar. Entonces, ya por sí es una página difícil de explicar. Y lo es también por otras razones, no solo por esta de tipo antropológico, de tipo existencial o cultural, también de tipo escriturístico, de tipo bíblico. ¿Por qué? Porque se suele nombrar a estos tres capítulos, que son el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7, que tendremos manera de leer en sus partes fundamentales y que tiene su apertura en esta proclamación fuerte, gozosa, inicial: dichosos, 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 por 9 veces. se suele decir que este discurso, y encontraremos otros cuatro en Mateo, entonces suman cinco grandes discursos que el evangelista Mateo va como esparciendo como la estructura de su evangelio. En todo su evangelio, cinco grandes discursos, este es el primero. Muchos dicen que se parece al Pentateuco, al nuevo Pentateuco. Saben que penta quiere decir cinco libros. Los primeros cinco libros de la ley, que son el Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Números, son estos libros que el Levítico, que se suponía, ahorita casi nadie sostiene eso, pero que la tradición atribuía a Moisés. Se pensaba, se creía por mucho tiempo que Moisés era el autor, el que había escrito estos primeros cinco libros. Moisés es un personaje muy importante del pueblo de Israel, es un personaje importantísimo entonces para la historia de Jesús, para el tiempo de Jesús. Moisés es el legislador, es profeta también, pero la figura de Moisés es casi el prototipo, el sinónimo del legislador, del que dio, a través de él, Dios dio al pueblo, a su pueblo en el desierto, su ley. Las 10 palabras, o también 10 mandamientos, los llamamos así, que son todos después un conjunto de otras leyes que nacen del corazón de estas 10 palabras que se narra en el libro del Éxodo. Dios mismo escribió, imprimió encima de la piedra, la talló, talló la piedra, y encima de la piedra después escribe para decir la eternidad de estas palabras. La piedra que son eternas, son palabras que no se pueden cambiar, que no se pueden corromper, que no se le puede añadir, no se le puede quitar, porque es la mismísima voluntad de Dios. Esta palabra que utilizamos muchas veces, es decir, ¿qué es lo que quiere Dios para su pueblo? ¿Qué camino? Porque no es solo cuestión de leyes. ¿Qué camino ofrece el Señor a su pueblo en el desierto para que llegue a ser su pueblo, para que llegue a la tierra prometida, para que encuentre la tierra de la promesa, esta famosa tierra donde mana la leche y la miel? Bien, se dice a menudo que Jesús es el nuevo Moisés. Es decir, subiendo al monte, no nombrado, pero parecido al Sinaí, al monte Sinaí, al Horeb, desde ahí Jesús proclamaría, según ese tipo de interpretación, una nueva ley, que, y eso es problemático, sustituye o abroga o de alguna manera supera la ley, la Torá de Moisés, y como si dijera, todo lo antiguo se ha acabado, todo lo antiguo terminó, llego yo y yo les proclamo una nueva ley. Bien, esa lectura, esa interpretación, no tiene fundamento. No lo tiene desde el punto de vista bíblico, y ahora veremos por qué. Y además es contradictoria, exactamente por lo que les decía antes, que ¿cómo podemos nosotros encontrar aquí en este dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos? Dichosos los mansos, porque poseerán la tierra. Dichosos los que lloran. No las leo todas. Que esta es una ley, que estas son normas. No le veo una lógica. Esta no es una ley, no es una orden. Sean así. Dice más bien, dichosos los que viven así, pero no es un mandamiento, no es una orden. Claro que lo que vendrá después tendremos manera de meditarlo, ojalá que así sea. Enfrentará Mateo el problema de la ley de la Torá. Y me adelanto un poco, ¿no? Se les dijo, los antiguos han dicho, yo les digo, pero yo les digo, si su justicia no es superior a la de los antiguos, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, muchos se agarran de esta afirmación para decir, ven, Jesús vino a abrogar, vino a quitar, a declarar caducada la ley de Moisés para sustituirla con una nueva ley, que es la ley del amor, que es la ley de las bienaventuranzas. Entraremos más en los próximos domingos, pero esto no, 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 ¿por qué no puede ser así? Porque en este mismo capítulo nosotros encontramos la afirmación contraria, donde dice, ni una yod, que es la letra más pequeña del alfabeto hebreo, ni una yod yo voy a quitar de la ley. No vine yo a abrogar la ley, yo no vine a quitar la ley, no vine a quitar la Torá. Esto lo dice Jesús. Entonces no puede contradecirse. Yo vine a llevar a cumplimiento. Llevar a cumplimiento no significa que se declara caducado, obsoleto lo antiguo. Al contrario, porque Jesús pide una justicia mejor de la que la de los antiguos. Entonces, no solo no la abroga, dice, yo quiero que la lleven a sus últimas consecuencias, aún más radicalmente. Esto es. Entonces, no solo no la abroga, sino que la confirma, pero obviamente, ¿en qué consistirá esta nueva justicia más perfecta, mejor que la de los antiguos? Sobre esto podemos entonces discutir y ver y tratar de entender mejor. Pero yo me quiero quedar sobre este hecho. No, y luego es contradictorio porque el Evangelio de Mateo, que es muy atento a volver a recorrer el camino del Éxodo, el camino del pueblo por el desierto, y hace recorrer a Jesús el mismo camino, lo veíamos con la narración de los Reyes Magos. Tiene que huir a Egipto, regresar de Egipto, hay una amenaza de muerte. El faraón construye Mateo, claro, modificándola y adaptándola, la narración de Jesús, la vida de Jesús, sobre la falsilla, como falsilla del pueblo, de la experiencia del pueblo en el Éxodo, en el desierto. Pero Jesús ya ha estado en el desierto. Mateo ya nos los presentó con las tentaciones en el desierto. Ya superó las tentaciones en el desierto. Empezó su vida pública Jesús. Y nosotros estamos poco después de que empezó la vida pública. ¿Y cómo empieza su vida pública? Empieza con esta afirmación importantísima, que es la clave de lectura del Evangelio. Conviértanse porque ha llegado el reino de los cielos. Entonces, no estamos ya en la etapa del desierto, estamos ya ante un reino incipiente que Jesús está trayendo, que está queriendo formar, queriendo darle un comienzo. Ya ha llegado, ya aquí. Entonces, los que se dedican un poco a estudiar más de cerca estas páginas, dicen que si un parecido lo hay, y si a mi modo de ver lo hay, no es tanto con Moisés, como nuevo Moisés o contrapuesto a Moisés, sino más bien con la figura de Josué. Josué, que es una figura que no es muy conocida, no muy comentada, y sin embargo, si lo pensamos bien, el que de verdad entra a la tierra prometida es Josué, no Moisés. Moisés no entra en la tierra prometida, muere antes. 40 años en el desierto el pueblo, 40, no un día. 40 años es el tiempo de una generación para decirnos que los que pueden entrar en la tierra que Dios ha prometido a su pueblo debe ser una nueva generación. Y entonces la generación anterior tiene que morir, incluso Moisés. ¿Y quién es el que lleva adelante la nueva generación y hace entrar al pueblo a la nueva tierra? Josué. ¿Qué tiene en común entonces Josué con Jesús? Y veremos con las bienaventuranzas que tocaremos un poquito así de soslayo. Tiene muchas cosas en común, empezando por el nombre. Porque Josué y Yeshua, Jesús, son la misma raíz. En hebreo son el mismo nombre. En español no suena igual, tampoco en italiano, pero en hebreo sí. Es el mismo nombre, quiere decir Dios salva. Entonces tiene ese rasgo salvador. Pongamos las dos figuras así como en sinopsis, cerca. Jesús en el Evangelio de Mateo enseña y cura. La página de las bienaventuranzas del Sermón de la Montaña es un ejemplo de enseñanzas que Jesús da al pueblo. Enseguida, inmediatamente después del discurso del monte, hay toda una serie de milagros, 10 milagros, qué casualidad, 10 milagros, 10 acciones de parte de Jesús que curan, que sanan las enfermedades, que sacan de los enfermos el mal que tienen dentro, las lepras, las tristezas, los tormentos. ¿Hizo esto Josué? Sí, claro, de otra manera. Pero Josué es también el hombre que recuerda al pueblo la alianza establecida con el Señor. ¿Cuántas veces Josué convoca, reúne al pueblo y le pide de nuevo, ¿quieren ustedes seguir al Señor? ¿Sí o no? ¿Quieren o no observar sus leyes, sus mandamientos? Díganlo. Sí, queremos, queremos. Luego sabemos que se rajan después de poco, ¿no? Pero, y varias veces hay varios pasos del libro de Josué donde se narra que Josué insta al pueblo, a doctrina al pueblo, enseña al pueblo, recuerda al pueblo la observancia de la ley. ¿Y qué otra cosa ha hecho Josué? Con el lenguaje, obviamente, del Antiguo Testamento, es el gran guerrero, porque era un guerrero, Josué, porque tiene que conquistar la tierra de Canaán, de entrar, recordamos, Jericó, la primera ciudad, obstáculo, gran ciudad de Jericó, que impide la entrada a Canaán, de las murallas, con murallas altísimas, ¿no? Quien va a Israel habrá visto las antiguas murallas de Jericó, una de las más antiguas ciudades del mundo. Amurallada quedan, entonces, las murallas que no caen y caen después de que dan una vuelta alrededor y cantan y rezan, que parece más una liturgia que una guerra, caen los muros de Jericó. Josué vence. Todas las batallas de Josué son batallas victoriosas. Logra expulsar, claro que es simbólico también, todos los enemigos del pueblo que impiden al pueblo entrar y poseer la tierra, su tierra. ¿Jesús hace algo parecido? Sí. Sí, porque en el lenguaje del Nuevo Testamento, que es un lenguaje más reciente, las curaciones de Jesús son obras, son guerras, por así decirlo, contra el mal, contra todas las fuerzas malignas que destruyen la felicidad del ser humano. Entonces, y logra vencerlas. Jesús logra vencer los demonios, entonces con los exorcismos logra vencer. Muchas veces Mateo nos presenta a Jesús terapeuta, taumaturgo. ¿Cuántas veces la gente, las muchedumbres buscan a Jesús llevándole por las noches, al anochecer, allí como un hospital de campo, todos sus enfermos, todas sus dolencias? Y dice Mateo, las curaba todas. Y se compadecía Jesús, se estremecían las entrañas ante el dolor del pueblo y hacía lo que podía para curar. Entonces, con un lenguaje un poco diferente, se está diciendo lo mismo, que Jesús ha luchado y ha vencido contra las fuerzas del mal, parecidas a los enemigos que estaban en la tierra de Canaán, que se oponían entonces a la felicidad de Israel, que era el pueblo destinado por Dios a poseer aquella tierra. Entonces ven que hay muchos parecidos. Pero hay algo que falta. Hay algo que falta. Y es lo que nos va a dar como la posibilidad de ver la relación con las bienaventuranzas. ¿Y qué es lo que falta? ¿Qué ha hecho? ¿Cuál es uno de los rasgos fundamentales de Josué? Es que llegando a la tierra prometida, Josué, entonces, la tierra, importantísimo la tierra para el pueblo de Israel. Nosotros no entendemos el pueblo de Israel, no lo entendemos ni hoy, si no comprendemos la importancia de la tierra. Porque llegando, Josué reparte entre las tribus, las 12 tribus de Israel, de forma que cada tribu, que cada persona en la tierra nueva que le ha entregado Dios, tenga su pedazo de tierra. ¿Qué quiere decir el pedazo de tierra? Lo sabemos, son símbolos, ni tanto, ¿eh? Son símbolos y son realidades, porque la tierra constituye la posibilidad de vivir, de tener los medios para comer, para comprar lo necesario, para vivir. La tierra es el símbolo de lo que hace que exista una sociedad donde la gente pueda estar a gusto, donde se vea curada cuando está enferma, donde se vea acompañada y todo lo que sabemos puede ser una sociedad justa. Entonces Jesús reparte la tierra. La tierra de Israel ya estaba, pero recordemos que además cuando habla Jesús, esa tierra está bajo el dominio de los romanos. ¿Cómo sucederá? ¿Cómo sucedió? Que Israel por muy poco tiempo de verdad fue dueño de su tierra, porque se la quitaron casi siempre, ¿no? Las invasiones extranjeras. O bien, también porque ellos se vendieron a poderes, a reyes extranjeros. No, Jesús no hace esto, no reparte la tierra, pero ha proclamado que Él ha traído un reino que se llama Reino de los Cielos. ¿Ven que estamos ahí? Son lenguajes diferentes, pero que en el fondo dicen lo mismo. Yo vengo a traerle una nueva tierra, que no es literalmente la tierra donde se cultiva, pero que esta tierra nueva prometida se llama Reino de los Cielos. Es un reino extraño, es un reino un poco distinto, pero el sentido es el mismo. En el Reino de los Cielos, cada persona tiene el derecho de vivir, cada persona tiene el derecho de ser respetada, donde se tiene el derecho de vivir en paz, de vivir en la justicia, donde no haya muerte, donde no haya opresión, donde no haya corrupción. Esto es el reino también. Dios reina, Dios viene a reinar cuando hay estas condiciones, cuando la fraternidad y las relaciones humanas se viven en plenitud, donde se quita la violencia, donde no se explota. Dios reina cuando hay esto. Entonces, ¿qué reino es? Tendremos manera de volver sobre este concepto porque no se agota en una sola definición. Sabemos que la escritura no ama las verdades únicas, se expresa a través de una multitud de imágenes porque es tan rica y tan complejo la verdad bíblica, la verdad del Señor, que necesitamos recurrir a muchos lenguajes, a muchos tipos de acercamientos. ¿Quiénes son los, vaya, pásenme la palabra, los ciudadanos de este reino de los cielos? ¿Quién entra con derecho a la tierra del reino y puede poseer este reino? Ahora sí, entendemos por qué son dichosos. Los ciudadanos del reino, del reino de los cielos, allí donde reina Dios, y reina Dios porque el hombre vive en plenitud, vive con todo aquel bienestar que se llama el shalom, se da cuando los pobres, estos son los ciudadanos del reino, por eso son dichosos, y por eso que la primera y la última bienaventuranza, la octava bienaventuranza, termina con la palabra reino. Estos poseen, de estos son, es, no poseerán, de esos es el reino. Claro, después la pregunta será, ¿nosotros queremos ser ciudadanos de este reino? ¿Queremos pertenecer al reino? ¿Queremos ser de los que nuestra existencia primero, nuestras relaciones, sean el lugar donde Dios reina? Porque tengamos cuidado cuando cantamos Viva Cristo Rey. Que reine mi Cristo, que reine mi Rey. Sí, ¿qué quiere decir? Pero no, solo que Él es exaltado en el momento que muere en la cruz, entonces Él es el Rey porque muere en la cruz. Pero si nosotros decimos que Él es nuestro Rey, nosotros somos sus ciudadanos. Si no, no, ¿qué Rey es? Un Rey que no tiene ciudadanos. O bien que se portan de una forma contraria a las leyes de este reino. No, por eso que nos tocan tan de cerca estas bienaventuranzas, estas dichas, esta proclamación, este declarar que ciudadano del reino, ¿quiénes son? ¿Quién puede? Obvio, son los pobres, son los que son mansos, son los que lloran, son los que practican la misericordia, son los que tienen el corazón limpio, son los que trabajan por la paz. Obvio, son perseguidos. Porque desde que mundo es mundo, si uno trabaja por la paz y trabaja por la justicia, habrá alguien que se queja, habrá alguien que a quien se le pisan los callos y luego va a haber consecuencias. Porque sabemos que habrá enemigos, dicho entre comillas, porque claro, luego, si Dios nos da, si Mateo insistiera mucho sobre el amor a los enemigos, pues ya está. Pero en fin, habrá quien se contrapone. ¿Cómo se contrapusieron? ¿Cómo lucharon el pueblo de Israel cuando quiere entrar a la tierra donde mana leche y miel? Tuvo que pelear, tuvo que combatir. Jesús tuvo que combatir contra el mal para que la gente que encontraba viviera. Y a nosotros nos va a tocar lo mismo. Si queremos que Dios reine, si queremos que haya el reino de los cielos, debemos pasar a través de estas pruebas. Entonces, ven que de alguna manera renuncié así a describirlas, entrar en cada bienaventuranza, porque además no es la primera vez que comento este texto, Si tienen la paciencia de ir a buscar en años anteriores, sí que lo he meditado varias veces, entonces no quisiera repetirme. Por ahora me contento de escuchar la música antes que a analizar las palabras detenidamente o las notas, que también tiene su belleza, escuchar cada nota. Detenernos aquí y ver cada bienaventuranza, que luego son 8 más 1, y entienden que sería bastante largo. Yo esta vez quise como transmitir la belleza de esta sinfonía, que pero es una sinfonía que tiene notas, contrapuntos, inclusive desarmoniosa en algunas partes. No suena. Si me imagino algo, pienso a la música de Stravinsky. Es decir, con contrastes, con choques, porque decirnos de entrada que los primeros en entrar, porque son los pobres de espíritu, luego Lucas quitará de espíritu porque se dio cuenta que se podía tomar alas y volar inmediatamente al cielo, y dice: no, 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 pobres, los pobres. Claro que el que no tiene nada, el que batalla para vivir, y son cada vez más los que hoy batallan para vivir, ¿quién más que estos? ¿Quién más que estos están en la disposición de ser ayudados, de ser salvados? ¿Por qué? Esta es la actitud de entrada, la puerta de entrada de toda esta serie de bienaventuranzas. Sentirnos fundamentalmente necesitados de ser ayudados, de ser salvados de las infinitas pobrezas que vivimos. Y quien padece carencias sabe muy bien qué significa depender de los demás. Nosotros somos tan poco sabios o ilusionados, que quizás sea más cierto, que creemos, pensamos que en momentos de bonanza, en momentos que las cosas nos van bien, que somos inmortales, que somos omnipotentes, y pensamos equivocadamente que la dicha y la felicidad consista en aumentar nuestra omnipotencia, en aumentar esta omnisciencia, en aumentar nuestros poderes. Y Jesús dice: no, no va por ahí. Quien vive para aumentar la propia felicidad es un infeliz y es uno que hace infeliz a los demás porque los esclaviza y los usa para sí, para sus propios gustos, para sus propios intereses. Que si hay pobres es porque hay alguien que oprime, alguien que es injusto, si hay alguien que llora, hay alguien que lo hizo llorar, si hay alguien que usa misericordia. Y además interesante porque dice los misericordiosos, ellos mismos después necesitarán misericordia. Nadie nos pone al amparo, aún en el momento en que somos muy buenos y damos algo a los demás, en este momento estamos conscientes que también nosotros mañana necesitaremos algo. Y que no podemos vivir sin la misericordia de los demás. Bien, voy un poco cerrando ya. Esta es una música, a mi modo de ver, que no deberíamos de olvidar nunca. Como creyentes, que nos decimos creyentes, que nos decimos seguidores de Jesús, de Cristo, nos decimos ciudadanos, o queremos ser ciudadanos del reino de los cielos, o reino de Dios, como usa Mateo. No, perdón, Mateo habla del reino de los cielos porque no quiere nombrar el nombre de Dios por respeto a sus oyentes que vienen del mundo judío. Entonces, el reino no es porque de los cielos, porque llegaremos al final allá. También esto será un reino que nos espera, pero aquel es el reino último. El reino es allí donde el Señor reina, donde hay la paz, donde hay la justicia, donde no hay los pobres, donde se usa misericordia, donde las lágrimas son enjugadas. Eso es el reino. Dios reina, Dios vive cuando el hombre vive en plenitud, vive en la paz, vive en el shalom. Dichosas estas palabras, dichosas y ojalá resonaran en nuestros templos el domingo con esa belleza y con esa fuerza. Y que no nos toque escuchar que esta es la ley que Jesús trajo y que abolió la ley de Moisés y que abolió los mandamientos, porque esto no es cierto, es profundamente injusto y equivocado además. Bien, les agradezco su atención. Yo gozo con ustedes en compartir estas palabras. Es un estímulo también para mí, un aliciente para prepararme, para pensar, para meditar y para orar más con estas palabras que son de una riqueza inagotable y que les deseo que también ustedes puedan gustar y hacer gustar a otras personas. Gracias, bendiciones para ustedes, para sus familias y que tengan un buen fin de semana, esperando poder vernos aquí por este medio la próxima semana.